Así pasemos a un hecho que tiene que ver de alguna manera, pero sin COVID, con otro tema, que es que Estados, la política norteamericana combinada con la política exterior colombiana y que afecta a dos países de la región. El martes en la noche se conoció que el Departamento de Estado norteamericano decidió incluir a Venezuela y a Cuba entre los 5 países del mundo que no cooperan en la lucha mundial contra el terrorismo. Cuba, que fue eliminada de la lista en 2015, volvió, según el Departamento de Estado, por la permanencia de los guerrilleros del ELN en su territorio y por no hacer caso a los llamados de extradición del gobierno colombiano para que regresaran al país cuando la negociación con el gobierno de Iván Duque se rompió. Por lo tanto, consideran que la isla no contribuye a detener el terrorismo en el mundo. Por el lado de Venezuela, el argumento es similar. El Departamento de Estado dice que Estados Unidos mantiene una estrecha relación con Colombia y considera que el régimen de Maduro se ha encargado de proteger a guerrilleros del ELN, así como a las disidencias de las FARC. El alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, celebró la decisión tomada por Estados Unidos y dijo que representa un espaldarazo constante, pues, al pedido de Colombia ante Cuba de que regresen los guerrilleros, y sin embargo esto ha ocasionado pues varios problemas en lo que tiene que ver con la reacción de las FARC de salirse de la CICIBI. El hecho tuvo ese efecto. Esta mañana, en cabeza de su representante Jairo Estrada, anunciaron que el partido se levanta de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación del acuerdo de paz que se llama CICIBI, ya que consideran que Ceballos desconoce la importancia que tuvo Cuba en la negociación. Nosotros en el noticiero contamos que Ceballos había dicho que iba a mantener a Cuba como garante. Sin embargo, pues aquí hay una situación muy compleja, porque si está en la lista de terroristas, si de todas maneras pues no se reconoce para unas cosas, ¿cómo se puede mantener como garante para otras? ¿Qué opinión tienen frente a estos últimos hechos que son decisión de política interna de Estados Unidos, pero que está relacionado con la política exterior de Colombia?
Yo quisiera arrancar, Diana, planteando que es supremamente delicado lo que sucedió, porque la CICIBI pues es el órgano rector de todo el proceso de implementación del acuerdo de paz, toma decisiones relativas a la sustitución de cultivos ilícitos, a la reincorporación, a la implementación de los PEPs. Es profundamente que esto grave que esto pase en la comisión. De hecho, además es triste porque en diciembre del año pasado el gobierno y la FARC habían acordado y se habían comprometido a permanecer con la vigencia de la CICIBI por un año más. Me parece un poco sobredimensionada la reacción de las FARC frente a su responsabilidad en la implementación con el acuerdo de paz, pero también me parece complicadísimo lo que está haciendo institucionalmente el gobierno, porque no tiene sentido que el comisionado salga y celebre esta decisión, pero simultáneamente el señor Emilio Archila, encargado de la implementación del acuerdo de paz, dice que Cuba seguirá siendo invitada a la comisión en su condición de garante. Eso es ya perder el sentido de la realidad, pensar que un país que está siendo metido en una lista negra por Estados Unidos por cuenta de una acusación colombiana va a seguir apoyando un proceso de paz como lo apoyó en 4 años. Y me parece que es falta de solidaridad en este momento de pandemia y de responsabilidad como hermandad universal que esto esté sucediendo en este momento. Realmente las implicaciones para Cuba, que prestó durante 4 años su país y sus servicios para lograr el acuerdo con las FARC, son nefastas al estar incluida en esta isla negra, en esta lista negra, pero sobre todo me parece que es una
profunda Pero es una decisión de los Estados Unidos. El problema es que ante una decisión de Estados Unidos, nosotros tomemos una decisión en el mismo sentido en vez de mantener un respeto por los acuerdos, ¿o no?
Claro,
ahora,
también
Ceballos ha dicho, sí, dígame.
Uno es que el comisionado de paz diga que celebra la decisión porque Colombia la impulsó. Estados Unidos es un país lo suficientemente autónomo para que nosotros celebremos que fue por cuenta nuestra. Igual a lo que hicimos cuando no votamos el rechazo de la ONU contra el bloqueo.
Juan Pablo Estrada.
A ver, Diana, yo pienso que la FARC, el partido FARC, es coherente ideológicamente en solidarizarse con Cuba que fue determinante en los avances del acuerdo logrado. Pero coincido con Larisa en que exagera, porque la solidaridad termina reflejándola abandonando una instancia que es fundamental para el cumplimiento de los acuerdos que se lograron con esa intermediación del gobierno cubano. Eso me parece a mí que si bien tenía que expresar su solidaridad y el rechazo con esa inclusión, el mecanismo que utilizó termina haciéndole daño al mismo proceso del que se han declarado, pues, desde luego, beneficiarios, y que con todas sus dificultades sigue avanzando. Desde el punto de vista de política internacional, pues todos sabemos lo que ocurrió con el ELN. Varias veces tuve la oportunidad de compartir aquí en Hora 20 opiniones sobre el particular. El gobierno colombiano pretendió que el día que se rompían los diálogos no se respetaban los protocolos que había acordado el gobierno anterior para el retiro de los integrantes del ELN que se encontraban en La Habana, y eso pues ha generado un enorme traumatismo en la relación.
Hay con Cuba. Hay en alguno de los panelistas un enorme ruido. ¿Es en cuál?
No estoy hablando, que ponga micrófono, pero no soy yo.
En alguno, si le pudiera pedir entonces que cierre su micrófono en el momento en que hablamos para poder poderlos escuchar un poquito mejor.
Listo, ya paró Diana. Entonces le decía que esa situación de Colombia de no haber respetado ese acuerdo puso en calzas prietas a Cuba, y ahora Estados Unidos toma una decisión soberana, pero que nuestro comisionado de paz celebra, y termina siendo paradójico, como lo dice Larisa, que celebre que lo incluyan en la lista de terroristas, pero quiera mantenerlo como garante acompañando el cumplimiento de los acuerdos.
No tiene ninguna coherencia la postura.
No es coherente,
de celebrar,
no es,
pero mantenerlo. Ahora, tocan correcto. Un punto ustedes dos muy importante, y es que las FARC actúan de una manera precipitada en este caso, y me pregunto si no es la misma Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación el escenario para discutir el problema, en vez de retirarse del escenario donde se puede solucionar, además.
Sí, totalmente de acuerdo, además que las FARC hasta el momento han tenido un discurso profundamente consistente en términos de con su compromiso con la institucionalidad de la paz. Lo que uno esperaría es que hayan esas discusiones dentro de la institucionalidad y que no se retiren en un momento tan crucial de la implementación.
Porque ya no estamos en un plan de pararnos de la mesa, estamos en un plan de utilizar los escenarios para discutir al interior de los escenarios, ¿no? Independientemente de que la contraparte actúe con incoherencias, porque también las han tenido ellos, ¿no?
De acuerdo, Diana.
José Daniel.
Sí, señora. Desde mi punto de vista, primero me preocupa el mensaje que la decisión de las FARC le manda a los excombatientes que están en el territorio, en muchos casos tentados o buscados por las disidencias de sus antiguos jefes, y esto de alguna manera le manda un mensaje a esa base exguerrillera que el acuerdo no se está cumpliendo, y eso es peligroso, y ojalá las FARC reconsideren. Pero también es verdad que acá la equivocación del gobierno, del actual gobierno en materia de política exterior, es una cosa sin precedentes. Empezando por detalles, primero, yo no tengo ni idea qué hace el alto comisionado para la paz opinando sobre política exterior, pero adicionalmente hay que entender que la política exterior es de Estado, no es de gobierno, y acá el mensaje que le estamos mandando a la comunidad internacional es muy problemático. Veamos los hechos. Colombia le pide a Cuba ser anfitrión del acuerdo de paz con el ELN. Cuba, de buena voluntad, acepta. El ELN, años después, no solo no avanza en la mesa, sino que comete un atentado terrorista abominable como el de la Escuela General Santander, a raíz de lo cual el gobierno colombiano comete la equivocación de exigirle a Cuba que incumpla el protocolo. Cuba no acepta la pretensión del gobierno colombiano porque hay un protocolo que debe honrar, ese es su deber como país garante y como país sede. ¿Y qué termina pasando? ¿Cuál es el castigado en esta historia? Cuba. ¿Qué mensaje le estamos dando a la comunidad internacional? Uno, que Colombia no es consistente en su política exterior, y dos, que no paga ayudarle a Colombia en la búsqueda de la salida negociada del conflicto armado, porque terminan en problemados en el desayuda a Colombia. Creo que hay una equivocación de las FARC y también hay un desacierto muy serio por parte del gobierno en el manejo de la política exterior.
Sí, Ramírez.
Yo creo que estamos en un punto de inflexión en que las FARC deben aceptar la posición en la que están. O aceptan la institucionalidad en la que estamos, o vamos a echar para atrás todo lo que se ha avanzado. independientemente de la posición que yo tenga sobre los acuerdos, me parece una actitud absurda de haberse retirado la CECI. Segundo, el hecho de celebrar no quiere decir que estemos incumpliendo los acuerdos o no estamos de acuerdo con los acuerdos de La Habana. Yo pienso que la posición de Miguel Ceballos en celebrar, pues hombre, independientemente de los protocolos y la posición que haya estado el ELN en el momento que estaba en Cuba, son unos terroristas por los actos que cometieron. Y lo que dijo Diana, eso lo hizo Estados Unidos. Entonces podemos hacer reconocer y celebrar la posición que tiene Estados Unidos al respecto. Pero hasta ahí. Y el hecho que esté como garante Cuba, pues viene siendo garante más. Allá es donde se celebraron los acuerdos. Pero nosotros no podemos quedarnos callados cuando en un país, independientemente del protocolo y de lo que sea, esos señores cometieron un acto terrorista abominable de asesinar 21 jóvenes graduandos de cadetes y estaban en Cuba. Y que lo devolvieron o no devolvieron por el protocolo, sin protocolo, eso es otro tema, es un debate que podemos darlo. Pero estaban allá, y lo mismo con Venezuela, Vox Populi, que estaban allá en Venezuela. Y el hecho que tienen una lista de terroristas, se lo hace Estados Unidos, hombre, peleen a Estados Unidos. Pero una cosa es que nosotros podamos celebrar ciertas cosas que son hechos reales, fácticos, que son terroristas que estaban en Cuba, y lo son, y los metieron en una lista, pero lo metió Estados Unidos. Eso es una cosa, y el otro debate sobre los protocolos, y si debía entregarlos o no debía entregarlos, es otro debate aparte.
Sí, pero es un golpe al acompañamiento internacional al proceso. Eso sí es una realidad. Es decir, estamos mezclando peras con manzanas. Una cosa es el tema del ELN y otra cosa es el papel que cumplió Cuba en el tema del proceso de paz con la FARC. Aquí hay un golpe.
Discutámoslo en Colombia. ¿Hay cuántos de ahí el diálogo con la FARC? Como organización política, están en el Congreso de la República, hay todas las instancias que quiera para dar el debate y la discusión en Colombia. Se les acaba de dar una concesión, una cantidad de concesiones a las FARC, están en el Congreso, hombre, no pueden negar que no tienen las instancias para dialogar y para discutir.
Pero ¿qué tiene que ver eso con el tema de política exterior y con que el comisionado de paz represente o reemplace a la figura de la canciller en una locución? Es que además eso no es un tema de vocería del comisionado Paz.
Sí, pero es que son posiciones que también las tenemos, y son posiciones que las hemos mantenido, y son posiciones que no son nuevas. Ver,
pero
son
no resulta incoherente que el garante en el proceso de paz, que pues tiene que estar ahí todavía de garante de la implementación, pues por lo menos no mantengamos una posición
neutra
y callada frente a un tema que puede afectar el ejercicio de garante dentro en la implementación. O sea, ¿para qué salir pues a festejar decisiones norteamericanas en ese sentido?
Yo personalmente, Diana, y con todo respeto lo digo, yo no me puedo quedar callado que a un grupo que ha hecho lo que hizo en la escuela de cadetes haya estado en Cuba y nos quedemos callados cuando lo meten en una lista de terroristas, cuando es lo que son. Ellos tienen terroristas en Cuba, y además que no es solo el ELN, hombre. Sabemos cuántos terroristas ha tenido las FARC, desde los Vázquez Castaño, que estuvieron desde los años 70, 80, estaban en Cuba. Punto. Por Dios, esto no es nuevo.
Pero es que, senador, que Cuba albergue terroristas.
Diana, a mí lo que me preocupa...
Uno al tiempo.
Sí, adelante, por favor. Lo espero.
Que con todo respeto, como dice el senador Ramírez, cada vez que iba a dar palo, con todo respeto... Uh-huh. Está confundiendo los terroristas de las FARC con terroristas del ELN, con la inclusión de Cuba como un país amigo del terrorismo, porque son tres cosas que tienen conexión, pero que no son idénticas. Y desde luego que si el gobierno considera que el acto de barbarie del ELN, que nadie discute, ha cerrado y ha sido un portazo a la paz, es una postura que no merece reproche y es coherente. Si considera que tiene que poner un escenario local y unas condiciones que el presidente ha reiterado del día cero, liberación de secuestrados y otros parámetros para negociar, también es perfecto. Pero es que aquí la crítica es a que Cuba jugó un papel en un proceso que culminó con un acuerdo, así al senador Ramírez le parezca que son un poco de gabelas las que se le dieron a las FARC por silenciar 7.000 fusiles. Yo no quiero imaginarme cómo estaría Colombia en pandemia con las FARC activas como grupo terrorista. Sí. Y sirvió de un escenario concertado con Colombia para albergar al ELN en un segundo esfuerzo de paz para completar el proceso colombiano, y sobrevino una situación indeseada y Colombia decidió no dar el espacio y el tiempo para que se preveía en ese acuerdo suscrito con otro gobierno para que sirviera de país sede a unos diálogos, y ahora estamos celebrando que sea grupo terrorista. Son cosas totalmente distintas. Pero es que... yo sí coincido en que hay una inconsistencia en el manejo de la política internacional y que no le correspondía a Miguel Ceballos tomarse la vocería para celebrar una decisión de los Estados Unidos que el mismo Emilio Archila...
Ahora, lo más deseable sería que mañana mismo las FARC volvieran a la CICIDI a solucionar el problema.
No, claro, es que claro, yo también cuestioné lo de las FARC. Claro, que claro. Lo de las FARC es claro. Exagerado y es equivocado también.
Total, de acuerdo, Diana. Total. A mí lo que me asombra es la falta de proporción por parte de funcionarios del gobierno y por parte del Partido Centro Democrático. Se rasgan las vestiduras por la situación de Cuba. Se rasgan las vestiduras porque las FARC se retiren las CICIDI. Claro, censurable que lo hayan hecho, pero mucho menor es el volumen de su voz cuando vemos que hay cientos de excombatientes asesinados, cuando se está presentando el genocidio de los líderes sociales, cuando los recursos de la paz se utilizan en contrataciones para mejorar la imagen del presidente, cuando el mismo presidente anuncia reformas engañosas para las curules de las víctimas. Eso sí, nada de eso es tan grave como que las FARC salga de la CECIDI. Yo creo que es hora de pasar del chip de oposición que tuvieron durante 8 años, o durante 7, al chip de gobierno, y eso implica entrar también en un tono de ecuanimidad y no perder las proporciones. Y reitero, el alto comisionado para la paz, Zapatero a tus zapatos, la canciller opinando de política exterior, el alto comisionado para la paz, por lo menos procurando no echarle más gasolina al incendio.
Diana, yo quiero dejar de también que el dicho acá para ir cerrando. Sí. A mí me parece esa indignación selectiva, como si nosotros, nosotros nos indignamos por el asesinato de otros colombianos, pero no lo de las FARC. Creo que esa indignación selectiva es de otros partidos políticos que se indignan por unos asesinatos, pero no por todos. La indignación es independientemente de quién los asesine y a quién sea el asesinado. Creo que el presidente Duque ha sido muy responsable, porque es que hay unos colombianos que hacen como si no existiera que unas personas no estuvieron de acuerdo con los acuerdos y hay unas personas que eso no hacen como si eso no existiera. O sea, eso se borró. Acuérdese que unas personas votaron por el no y ganaron, pero eso para unas personas no existió. Yo sí quiero dejar en claro que esas posiciones todavía existen. Hay muchos colombianos que exigen que se mantengan ciertas posiciones. Y no se puede borrar de la historia de Colombia esa posición de millones de colombianos que salieron a votar. Y yo sí pienso que esa indignación que nos dan a nosotros como si no nos importara el asesinato, que no si nos importara independientemente de nuestra posición, creo que el presidente de la República, que fue uno de los líderes del no, que fue un senador del Centro Democrático, ha sido muy responsable en hacer mucho más por los acuerdos que lo que hizo el gobierno anterior y en muchos de los temas que hemos tratado incluso aquí en Hora 20. Y lo más importante de todo eso, meter aquí lo de la plata de la publicidad, hombre, vamos a mirar del Fondo Paz cuánto se gastaron en publicidad y eventos en el gobierno anterior de ese mismo fondo, por favor. Y lo último que quiero terminar con esto es, hombre, por Dios, claro, que se debe garantizar que toda esta base de guerrilleros se les dé lo que se les comprometió. A la base hay que cumplirle, hay que darle toda la seguridad. Hay que darle los proyectos productivos. Se han prorrogado no sé cuántas veces ya todas estas zonas, los PDF, todo esto que se viene haciendo por parte del gobierno se viene cumpliendo. Entonces no vengan a decir como es que ahora el Centro Democrático quiere desconocer todo. Y no, hombre, aquí hay una prueba que el presidente Duque viene responsablemente cumpliendo con los acuerdos de La Habana. Y han querido montar como si estaríamos en contra de los acuerdos cuando no es cierto.
Sí. Diana, no, yo quiero hacer una réplica muy corta. Sí. Por una parte, creo que ya es hora, senador Ciro, de guardar el espejo retrovisor. Esto ya es tiempo de responsabilidades políticas del Centro Democrático. Vamos en el mes 21. Entonces, el espejo retrovisor, cuando ya llevan todo ese kilometraje, me parece complicado. Y segundo, el presidente Duque, es verdad, fue elegido democráticamente, pero los actuales congresistas también fuimos elegidos con el voto popular, y muchos de nosotros con el mandato de defender el acuerdo de paz, y esa es la única razón por la cual hoy el presidente Duque no ha reformado y no ha desestructurado los acuerdos de paz, porque se ha encontrado una muralla en el Congreso y en la sociedad civil y en la opinión pública que se lo han pedido, pero eso no es interés genuino de conservar la paz, o si no, vaya uno a ver los detalles de cómo están implementando los acuerdos.
Y en el texto del acuerdo de paz había explícito un punto que se refería al acompañamiento internacional de Cuba y Noruega. Entonces, si se vulnera ese punto, hay un incumplimiento de los acuerdos de paz.
Ese es el punto. Por eso Emilio Archila pide que Cuba siga estando presente mientras Miguel Ceballos, el comisionado de paz, celebra que Cuba esté incorporado en la lista terrorista y que como consecuencia de eso las FARC se haya levantado de la mesa. O sea, están unas posiciones ambas radicalizadas que nada favorecen a ese proceso de paz que el senador Ramírez dice que hay toda la voluntad de implementar. Ojalá las FARC rectificara, pero también el gobierno.
Dos cosas. ¿Cuba ha albergado terroristas? Sí, ha albergado. Y segundo, quería explicar, porque yo no puedo dejar esa estela de lo que dijo José Daniel, que es que han muerto guerrilleros de las FARC o las han asesinado como si hubiera sido culpa, pues como si hubiera sido el gobierno. Perdón, claro que
el gobierno debe... No son guerrilleros actualmente, bueno, senador, no son guerrilleros en este momento.
Sí, usemos el lenguaje correcto porque vuelve y les pone la lápida a los guerrilleros.
Excombatientes, como si hubiera sido el gobierno. Por Dios, el gobierno tiene que darle la seguridad a todos los colombianos. Pero acuérdense que coincidencialmente... con el tiempo de los acuerdos, crecieron y se cuadruplicaron las hectáreas sembradas en coca. Y ahora tenemos un grupo que se llama el ELN, mucho más fuerte de lo que era antes.
Vamos a hacer una pausa porque tengo que hacer una pausa y ya regresamos.